Siempre les recuerdo que estamos todavía predicando de la misma serie y la serie se llama o se titula Los profetas Elías y Eliseo. Los profetas Elías y Eliseo. Y queremos recordarle a aquellos quienes de ustedes deseen escuchar los mensajes previos que hemos predicado en esta serie, pueden ir a nuestro sitio web, miiglesiaelsembrador.com, la página predicaciones. miiglesiaelsembrador.com, la página predicaciones. Y ahí van a ver los mensajes por serie, por serie. Así que ahí tienen esa información. Y hoy vamos a continuar. Vamos a ubicarnos en lo que hacemos la introducción, vamos a ubicarnos en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, nos ubicamos ahí, no vamos a empezar a leer todavía, pero nos vamos a ubicar en esa página de nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 19. Y me pueden creer que he perdido, aquí están mis espejuelos. Aparte de gorda, ciega, me estoy quedando ciega. Pero, qué bueno que Dios ve el corazón, ¿verdad? Amén. Vamos a ubicarnos a dejar nuestro dedito o nuestro marcador de libros en ese lugar. Y vamos a hacer, para aquellos que no estuvieron o que necesitan ser recordados sobre la pasada predicación en cuanto a Elías. La última vez que habíamos predicado sobre Elías, lo habíamos encontrado en el reto a los profetas de Baal, al pueblo de Israel, y habíamos visto cómo Elías le había lanzado este reto al pueblo de Dios y les dijo, dejen ya de estar en la zona neutral, dejen ya de estar entre dos aguas, si Jehová es Dios, síganlo, pero si Baal, váyanse detrás de él. Pero no podemos mezclar la verdad de Dios con la mentira de Satanás. O somos de Dios o somos del diablo, pero no podemos pensar que estamos en una zona neutral donde ambas cosas son aceptadas por Dios. Ese es el problema principal que está viviendo el pueblo de Dios en estos tiempos. Queremos mezclar las cosas de Cristo, la palabra de Dios, con los deleites del mundo, excusarlos y vivirlos y decir soy salvo porque hice la oración de fe. Hermanos, hay una cosa que no podemos olvidar: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? La palabra santidad viene del griego, que quiere decir separado, apartado. ¿Apartado de qué? De todo lo que hay en el mundo que me separa de Dios. Y quiere decir que tenemos que estar unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Porque sin Cristo, aunque nos separemos del mundo, no somos santos. Y este pueblo de Israel había visto la poderosa mano de Dios haciendo milagros, maravillas y portentos. Pero cuando llegó el momento, se empezaron a mezclar con los dioses paganos, dioses con D minúscula, porque hay un solo Dios con D mayúscula, Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo de la promesa, nuestro Consolador. Y entonces Dios envía a Elías poderosamente como su profeta a que les lance el reto. El reto se lleva a cabo. Los de Baal, 450 profetas de Baal, los 400 de Acera, de la diosa Acera, aparentemente no se presentaron. Eran 850 profetas falsos, de dioses paganos. Solamente menciona los 450 de Baal, del ídolo Baal, se presentaron. Dios le dio las instrucciones y les dijo: preparen el holocausto, el sacrificio. Pongan el animal, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña y entonces no pongan fuego en la leña. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Terminó la situación y el evento. Los de Baal estaban gritando y gritando. Dice que al final se sajaban, se cortaban, se hacían cortaduras en el cuerpo y la sangre brotaba. Y decían: Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta. Llegó la oportunidad de que Elías se presentara y preparara el sacrificio. Cortó el animal, lo puso sobre la leña y entonces dice que llenó la zanja de agua 3 veces. Y entonces oró al Dios Todopoderoso: Jehová, Dios de los ejércitos, respóndeme. Y fuego bajó del cielo y consumió el animal, consumió la leña y secó el agua. Y entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se había ido tras Baal, entonces vamos a ver Primera de Reyes 18:39. Primera de Reyes 18:39. Amén.
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Ahora sí, ahora vieron el fuego que bajó del cielo, vieron el milagro, vieron las señales, y ahora, hacían unos minutos, estaban esperando que Baal les respondiera, pero ahora dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Cuánto les duraría eso? Ya pronto lo veremos. Pero definitivamente fue un evento glorioso y grandioso, maravilloso. Después que eso pasa, entonces le corresponde al profeta Elías, el profeta de Dios, acabar con todos los profetas de Baal. Porque hasta que no se acabara con el pecado, no llegaría la bendición. Después que el pecado fue juzgado, los profetas de Baal fueron acabados por Elías, el profeta de Dios. Entonces y solamente entonces bajó lluvia del cielo. Y la sequía que llevaba 3 años y medio terminó cuando Elías oró. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? El poder de Dios y su respuesta a la oración. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros sacamos tiempo para buscar el rostro de Dios en oración? Que si es fácil, hermanos, no. A mí me da trabajo. Y amo a Dios con toda mi alma. Pero tengo que decirle no a mi carne para buscar diariamente un tiempo a solas con Dios. Que si es fácil, no. Porque así como ustedes tienen afanes en sus vidas, yo también los tengo. Pero tengo que dejarlos a un lado. Aunque mi carne no quiera, yo busco mi tiempo de oración. Recuerden una cosa, aunque estemos en Cristo, la carne, esto que está aquí, que es el estuche, es el vehículo que transporta el alma y el cuerpo, el espíritu. El cuerpo es el estuche y vehículo que transporta el alma y el espíritu, pero esta carne tiene deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Y tenemos que estar continuamente sujetando la carne al Espíritu. Para eso Dios nos dejó al Espíritu Santo, para que pudiéramos vencer todos los deseos que hay en nuestra carne que no le agradan a Dios. Entonces esto pasa. Y ahora la pregunta al entrar en el capítulo 19 es: ¿qué usted esperaría? Y no es para que me conteste, es para que piense. ¿Qué usted esperaría que pasara después de este evento tan apoteósico, tan impresionante, tan grande? ¿Qué usted esperaría si no hubiera leído el capítulo 19? Tal vez esperaríamos que todo ese pueblo de Israel que ahora gritó Jehová es Dios, Jehová es Dios, se fueran detrás de Elías, el nuevo líder espiritual, y le dijeran: Elías, cuenta con nosotros, vamos a adorar a Jehová. ¿Qué más esperaríamos? Esperaríamos también un pueblo de Israel diciéndole a Elías: estamos arrepentidos de habernos ido tras dioses falsos. Nos duele en el alma haber fallado. Vamos al templo a adorar a Dios, al único y verdadero Dios. Tal vez yo esperaba que en el próximo capítulo íbamos a ver al pueblo de Israel yendo detrás de los altares de Baal y derribándolos. Un tumulto de gente agradecida a Dios por su milagro, yendo detrás de los altares de Baal y tumbándolos, destrozándolos, acabándolos. Y finalmente yo esperaría a un rey Acab, que estaba allí presente, un rey Acab arrepentido, ese rey Acab que se casó con la malvada Jezabel. Yo hubiera esperado que Acab, que estuvo presente en ese evento, en ese momento, yo esperaba que Acab hubiera dicho: Elías, perdóname, porque yo te he hecho daño, y decirle a Dios: perdóname, porque yo te reemplacé en mi vida por Baal, perdóname porque me casé en yugo desigual con esta malvada mujer. Todo eso yo lo esperaba, tal vez usted también. Pero vamos a ver lo que pasó. Vayamos al capítulo 19 de Primera de Reyes y vamos a ver el verso, los versos 1 y 2. Versos 1 y 2.
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
¿Qué pasó después que Dios milagrosamente envió lluvia del cielo? Pues miren lo que pasó. Acab, el rey Acab, rey del reino del norte llamado el reino de Israel. Recuerden que por el pecado de Salomón, la nación de Israel, que antes estaba unida en 12 tribus de los hijos de Jacob, el espiritual llamado Israel, ahora estaban divididos. 10 tribus al norte llamado el reino de Israel, 2 tribus al sur llamado el reino de Judá. Y entonces Acab era en este momento el rey del reino del norte, Israel. ¿Y qué hizo Acab? Fue corriendo a buscar a su amada esposita Jezabel. Y le dijo: Jezabel, Jezabel, ¿tú te enteraste? Mira, Elías, Elías el profeta, Elías, él mató a los 400 profetas de Baal. Jezabel era de las que servían y adoraban a Baal, era de las que dirigían el culto a Baal. Y ahora el esposo va a Acab como un perrito faldero y va donde a Jezabel, a quejarse. Elías mató a los 450 profetas de Baal. ¿Y qué hizo Jezabel? Jezabel inmediatamente, siendo una mujer de armas tomadas, malvada, depravada y pecaminosa, envió mensajero a Elías. Ahora veamos algo aquí. ¿Cuántos esposos hay hoy en día que cuando llega el momento de enfrentar situaciones difíciles, en lugar de ellos confrontarlas, agitan a sus esposas para que ellas lo hagan? ¿Cuántos esposos hoy en día, en lugar de resolver ellos los problemas de su hogar y de sus vidas, están detrás de sus esposas para que sean ellas quienes actúen? Yo conocí un hombre que supuestamente tenía llamado de Dios al ministerio. Y este hombre, hermano, vamos a llamarlo hermano en Cristo, el pastor y yo lo observábamos. Y nos dábamos cuenta de una cosa. Cada vez que estábamos en un estudio bíblico o en una clase de la academia bíblica, de preparación ministerial, Cuando él tenía una duda o un comentario negativo sobre lo que se estaba enseñando, él le hablaba a la esposa. Y la esposa la agitaba para que ella fuera la que preguntara o retara al maestro. Yo dije, Dios mío, ¿cómo puede haber un hombre así llamarse ministro? ¿Cómo puede haber un hombre que esté sembrando cizaña y agitando a la esposa? Él no se levantaba y participaba, pero él sembraba cizaña. Una vez, en una ocasión vino, era de aquí, de esta iglesia, del Sembrador. Y en una ocasión vino un ministro que predicaba a visitar. No fue invitado de nosotros, vino a visitar. Y este ministro, su posición en cuanto a la doctrina de salvación es salvo, siempre salvo o viviendo en gracia. Esa es la posición de él. Eso es lo que él cree. Y vino a visitarnos. Y nosotros ese día resulta que estábamos hablando de nuestra doctrina de salvación. Y nuestra doctrina de salvación es sencilla. La salvación es un regalo de Dios. Nadie la puede comprar ni pagar. Pero nos corresponde a nosotros aceptar o rechazar el regalo. Y una vez lo aceptamos, tenemos que cuidarlo. Cuidarlo con temor y temblor. Eso se llama en teología arminianismo. Lo otro se llama en teología calvinismo. Pues él era calvinista y nosotros somos arminianos. En cuanto a términos teológicos. Nosotros somos bíblicos, hermano, olvídese de la teología. Y mientras el pastor enseñaba la clase ese día, observábamos cómo este hermano dentro de nuestra iglesia hincaba y le daba codazos al del lado para que expresara su oposición abiertamente en la clase. Eso era lo mismo que hacía Acab. Acab no tenía los pantalones para resolver los problemas del reino y no tenía la autoridad delante de nadie para tomar decisiones serias e instigaba a la diabólica Jezabel. Y yo le hablo a los esposos con mucho respeto, pero con mucha, mucha firmeza. Es hora de que ustedes tomen la autoridad que Dios les ha dado sobre su hogar y comiencen ustedes a tomar las decisiones, pero en Cristo. En Cristo, esto no es por usted decir yo soy el que mando. El que manda tiene primero que enamorarse de Cristo. Y una vez enamorado de Cristo, tiene la autoridad espiritual de Dios para pararse firme en la casa y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. No es abuso, porque Dios no hizo a las mujeres para que fueran esclavas ni soportaran el abuso. Pero es autoridad espiritual. ¿Cómo los hombres van a ser autoridad si ni siquiera buscan a Dios? ¿Qué respeto van a tener las esposas y los hijos en sus vidas? Si la función más importante de un esposo es ser el sacerdote del hogar, la autoridad espiritual del hogar. Busquen a Cristo y sean la autoridad de Dios, pero bajo la unción del Espíritu Santo, no bajo sus propios deseos. Bajo la unción del Espíritu Santo, sean la autoridad. Pero entonces vamos a ver las mujeres. Esta mujer era diabólica. No podíamos esperar nada diferente a lo que ella hizo. Pero yo quiero hablarle a las mujeres, a las esposas que hay en la iglesia. Si un esposo le pide a usted que usted haga algo en contra de la voluntad de Dios o la instiga hacer cosas que no son correctas, su obligación delante de Dios es decirle, detente. Yo te respeto, tú eres mi autoridad, pero esto va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto yo no lo voy a hacer. Muchas mujeres en la iglesia se prestan al ser instigadas por sus esposos para hacer cosas que no convienen, para ser instrumentos de división, de contienda y de contradicción. No lo hagamos, hermanos. Nosotras como mujeres tenemos que obedecer la autoridad de nuestros maridos porque Dios así lo ordena. Pero esa autoridad del marido no puede ir en contra de la autoridad suprema, la autoridad de Dios. Y como ayuda idónea, no somos esclavas, no somos mujeres que vamos a estar todo el tiempo diciéndole sí como tú digas. Somos mujeres que en el momento en que veamos algo fuera del orden de Dios, vamos a hablar con nuestros esposos y decirle, yo observo y yo pienso esto y quiero traerlo a tu atención. Veo peligro adelante. Y el esposo, que es cabeza del hogar, dice que la función principal del esposo siendo cabeza es amar a sus esposas. Amarlas. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por su esposa por amor? Amarlas. Amarlas. Si usted ama a su esposa y la complace dentro de las cosas que es posible complacerlas, usted va a tener un hogar con muy pocas contradicciones y conflictos. Pero vimos aquí lo que pasaba en el hogar de Acab. Él se escondía detrás de su esposa Jezabel para hacer el mal. Y la esposa Jezabel era tan mala que no se escondía delante de nadie porque ella disfrutaba haciendo mal. Ojo. Pero vamos a ver ante esto, ya vimos a Acab el rey, ya vimos a Jezabel la malvada que le dio 24 horas a Elías a través de un mensajero para que huyeran. Miren cuál mala es esta mujer. Si ella hubiera querido matar a Elías, ¿ustedes piensan que en lugar de mandarle un mensaje no hubiera mandado un sicario? Un matón pagado. Era sencillo. Si Jezabel hubiera querido matar a Elías de verdad, lo que hubiera hecho, en lugar de enviarle un mensaje hablado, pagaba un sicario y lo mataba. El mensajero encontró a Elías. No lo hubiera encontrado el sicario. Pero Jezabel lo que quería era tener a Elías temblando de miedo. Quería tenerlo en agonía. Era una mujer tan y tan diabólica. Y así las hay. Vayamos a los versos 3 y 4 de Primera de Reyes, capítulo 19.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Antes de explicar esto, yo quiero que vayamos a Santiago 5:17. Santiago 5:17. Santiago está después de Hebreos, cerca del final de la Biblia. Santiago 5:17. Para que podamos entender la explicación a estos versos.
Amén.
Amén.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
El principio de ese verso dice, Elías era hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Era un ser humano común y corriente, con un llamado extraordinario de parte de Dios, pero no dejaba de ser humano. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Elías? Desgraciadamente, él vio el peligro en Jezabel y se olvidó de la mano poderosa de Dios. Él vio el peligro en Jezabel y se olvidó de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Pero mira, si Dios acababa de hacer una obra impresionante, ¿cómo es posible que un hombre que acaba de matar, de acabar con 450 hombres, se vaya corriendo de una mujer? Esto demuestra una realidad grande. Hay enemigos que son más fuertes que otros. Hay enemigos a los cuales usted no le teme, pero hay enemigos que los ponen a huir. Y eso es cierto, y eso pasa. Elías no le tuvo miedo a los 450 profetas de Baal, hombres. 450 versos 1, haga la matemática, no tiene que ir a Harvard para entender que es algo, no hay equidad, una disparidad, una diferencia impresionante, 1 a 450. Y ahora viene una mujer que ni se presenta delante de él, le envía un mensajero, ella no tuvo ni que presentarse donde él. Le envió un mensajero, ¿y qué hace Elías? Se va corriendo. ¿Cuán fácil nosotros nos vamos huyendo del enemigo en momentos cuando Dios quiere que los confrontemos? O que estemos firmes, quietos donde estamos hasta que el Señor obre con el enemigo. Hay veces que nosotros nos vemos, miren hermano, yo les voy a decir una cosa, si alguien sufre persecución de los enemigos son los ministros. ¿A cuántos ministros no les han arruinado la reputación con un chisme? ¿A cuántos ministros no le acaban el ministerio con un chisme? ¿A cuántos ministros no pisotean? Y desgraciadamente todos nosotros caemos en eso. Yo no estoy exenta. ¿Cuántas veces abrimos la boca o la hemos abierto para hablar mal de un siervo de Dios? Y arruinar un ministerio, arruinar las relaciones de ese ministro con sus ovejas. El pastor cuenta la historia de esta hermana en la iglesia, donde un supuesto profeta se le acercó a esta hermana de la congregación. Cuidado con estar escuchando profecías aparte. La Biblia dice que toda profecía tiene que ser juzgada. ¿Cómo se va a juzgar si no la oye un anciano espiritual? Pues a esta mujer llegó un supuesto profeta invitado a una iglesia. Y qué mucho le gusta a la gente las profecías. ¿Por qué? Porque es como ir a ver al psíquico. Cuéntame el futuro. Cuidado, hay verdaderos profetas, pero hay muchos más falsos. Cuidado. Esta hermana en la iglesia, invitaron a un predicador especial que tenía, que era profeta. Y le dijo a esta hermana, la llamó aparte, y le dijo, en esta iglesia no te quieren. Esto fue verdad. Una hermana fiel de la iglesia, a la cual todo el mundo amaba. No podemos decir todo el mundo porque eso exagera. Nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero la mayoría de la congregación la amaba. Y vino este supuesto profeta. Por eso es que las profecías tienen que ser juzgadas. Porque llega a ver allí un anciano espiritual, le dijo, eso no viene del Espíritu de Dios, eso viene del Espíritu del diablo. Discernimiento de espíritu. Y le dijo, no te aman aquí, no te quieren. Y esa hermana decayó, murió espiritualmente de una forma impresionante, hasta que un día alguien se detuvo a preguntarle, ¿qué te pasa? Me profetizaron que a mí no me quieren aquí. Y se lo dijeron, ¿cómo tú prestas atención a falsos profetas? Porque no tenemos discernimiento. Discernir quiere decir hacer la diferencia entre lo correcto y lo equivocado, entre lo bueno y lo malo, entre el espíritu que trae la profecía. ¿Es el Espíritu Santo de Dios o es el espíritu de Satanás? Cuidado. Elías en este momento está atravesando por un decaimiento impresionante. Yo quiero que entendamos una cosa. Ustedes me ven aquí cuando termino de predicar, ¿y cómo me ven? Sudada y despeinada. El sudor es tanto, hermanos. El sudor que por el temor que tengo de Dios, es tanto que termino agotada. El ministro que ama a Dios y que entiende que él no se para aquí por nada personal, que no se para aquí por talento propio, que no se para hablar aquí sus deseos y sus intereses, sino lo que el Espíritu Santo de Dios indica. Ese es el ministro que predica según la dirección del Espíritu Santo, tiembla, porque sabe que lo que está en juego son las almas. No son cosas, no son animales, son las almas. Y si yo les predico a ustedes mentira o engaño, yo le tengo que rendir cuentas a Dios. Queda mi ropa que hay que lavarla, pero a las millas cuando llego a mi casa. Sudada, temblorosa. Solo el poder del Espíritu Santo sostiene al ministro aquí de pie. Las manos me tiemblan. La hermana Nidia me tocaba mis manos, me decía, está fría, me tiemblan, están frías, pero están sudando, porque yo no estoy aquí por mí, ni para hablarles de mi mensaje, porque no tengo ninguno. Yo estoy aquí enviada de nuestro Dios Todopoderoso, y por la misericordia de Dios, porque yo fui la primera que le dijo, Señor, yo no puedo, no tengo la capacidad para hacerlo. Ni tengo nada que me capacite a mí para traer tu palabra. Pero a Dios le plació. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Yo soy una mujer sujeta a pasiones. El pastor es un hombre sujeto a pasiones. Los ministros somos hombres y mujeres sujetos a pasiones. Y Elías, en medio de esta situación, puso su mirada en el peligro que Jezabel representaba y se olvidó del poder de Dios. Pero si Dios lo acababa de guardar la vida, los 450 profetas de Baal, alguno de ellos por cuidar su propia vida pudo haber matado a Elías. Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Y era Jehová, Dios Todopoderoso, quien lo sostenía, quien lo cuidaba, quien lo levantaba, quien le proveía todo. Y ahora viene esta mujer y se va a huir. Qué lástima que en nuestra humanidad hacemos grande al enemigo y pequeño a Dios. En nuestro temor hacemos grande al enemigo. Cuando tenemos miedo, hacemos grande al enemigo. Ustedes han visto los cartoons. Nosotros en Puerto Rico decimos los muñequitos, donde hacen trabajo con sombras y te ponen un animalito que es chiquitito, pero la sombra la amplían de una manera que los niños piensan que hay un monstruo. Eso nos pasa a nosotros cuando quitamos nuestra mirada de Dios. Pensamos que un ratoncito así de pequeño es un monstruo gigantesco que nos va a comer. Eso le pasó a Elías. Eso le pasó a Elías. ¿Cómo es posible? Dios lo sostuvo 3 años y medio durante las sequías y a él no le importó su vida, porque él confiaba en Cristo y Dios le suplió. Le suplió a través de los cuervos, le suplió a través de una viuda pobre. Y ahora él huye de una arpía e impía y malvada mujer. Qué grave error es quitar nuestra mirada de Dios y ponerla en los hombres, en los seres humanos. ¿Saben cuál era el problema más grande? Que cuando Elías salió corriendo, hasta ahora que habíamos visto hacer a Elías, Elías oraba y no se movía sin la dirección. Sin la dirección y el mandato, la orden de Dios. Él estuvo en el arroyo de Querid hasta que Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón. No sabemos el tiempo que transcurrió allí, pero el arroyo se secó y él le dijo, vete. Le dijo, espera el alimento que te llegarán por a través de los cuervos. Dos veces al día los cuervos lo alimentaba y él se quedó allí. Luego le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Y él se fue a Sarepta de Sidón. Ahora Jezabel lo amenaza. ¿Y qué hizo? En lugar de orar, huyó. Hermanos, nosotros vamos a experimentar situaciones bien difíciles en nuestra vida. Vamos a experimentar pruebas grandes. Pero no podemos huir. Tenemos que esperar, orando y esperando a que Dios nos dé la orden. Eso es diferente. La prueba es diferente a la tentación. La receta espiritual para la tentación que viene de Satanás, porque Dios no tienta a nadie. La receta para la tentación es huye. Pero para la prueba es ora y espera en la respuesta de Dios. Dios prueba nuestra fe. Satanás nos tienta para hacernos pecar. Tenemos que tener un cuidado. En todas estas historias que hemos visto, finalmente Elías, en lugar de orar, sale corriendo. ¿Saben cuál fue el error que cometió? Aparte de los que ya hemos mencionado. ¿Saben a dónde se fue a huir? A una ciudad de Judá. ¿Saben cuál era el problema en Judá? En Judá estaba reinando Josafat. Josafat se había aliado a nada más y a nada menos que al rey Acab. Y la alianza de Josafat, el rey del reino del sur, fue tan grande con Acab que la hija de Acab y Jezabel se casó con el hijo de Josafat, Joram. ¿A dónde se metió Elías? Otra vez. En esta vez, perdón, a la cueva del lobo, donde estaban reinando un aliado fuerte de Acab, su enemigo. ¿Por qué se fue a huir a ese lugar? Por una sencilla razón, porque no oró, no esperó que Dios le hablara. Oye, pero Dios le dijo, espera en el arroyo de Querit. Dios le dijo, espera la comida de los cuervos. Dios le dijo, muévete ahora y ve a Sarepta. Dios le dijo, muéstrate a Acab. Y ahora, cuando se enfrenta al mensajero de Jezabel, sale corriendo. Pero no hablemos nosotros de Elías. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Cuántas veces hemos salido corriendo en lugar de orar y pedirle al Señor? Yo les digo una cosa, yo les voy a decir este testimonio breve y no nos va a dar tiempo a cubrir el mensaje completo, pero yo quiero darles este testimonio que ya lo he contado muchas veces. En una ocasión, en el trabajo, llegó un momento donde yo iba a experimentar en inglés se dice demotion, cuando bajan a uno de puesto, no me acuerdo la palabra, degradar, bajan a uno de puesto. Me llegó el momento en que Dios permitió que yo atravesara por la humillación de ser degradada de puesto, bajada de mi puesto. Y tenía un buen puesto, no solamente bueno en nombre, buenísimo en salario. Y me iban a bajar, y ¿saben lo que iba a perder en esa bajada, en esa degradación? Económicamente iba a perder $10,000 al año. $10,000 al año por una degradación o bajón de puesto. En ese momento, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, yo lo pensé. Yo dije, me voy. En otro lugar me apreciarán. Me voy. En otro lugar valorarán mi trabajo. Me voy. Porque yo no voy a atravesar esta humillación. Eso fue en la carne. Mientras llegaba a casa. Y el trabajo estaba a una hora de mi casa. Cuando llego a casa, me voy a orar. Y abro la palabra de Dios. Estad quieta y sabed que yo soy Jehová. Estad quieta, abrí un salmo, no hables, no abras tu boca. Espera en Jehová, Él es tu defensa. No actúes, estate quieta ahí donde estás. Atraviesa esta prueba. Espera en mí. Cuando el Señor me mueve, me pone en una función completamente nueva para mí. Yo la hacía, pero no la hacía profesionalmente. Y me pone en una función. Y me pone como una empleada más. En el otro lado yo era líder.
¡Qué orgullo! ¡Qué grande!
Ahora soy una más del montón. Y empiezo a hacer una nueva función. Orando, Señor, ayúdame porque no tolero esto. La gente me miraba cuando yo iba a la cafetería a almorzar. Iba a comprar mi almuerzo. Y aquellos que eran mis empleados me miraban. Y ahora me miraban por encima del hombro. La que era líder, mírenla ahora. ¡Qué humillación! Pero Dios me dijo, quieta. Y yo lloraba. Y yo buscaba la Biblia día tras día. Y decía, Señor, te equivocaría. Sería que este fue el mensaje que yo quise ver y no fue el que tú me enviaste, porque Dios nunca se equivoca. Perdóname, Señor. Dios no se equivoca. La que me equivoco soy yo. Y yo volvía y Dios me volvía a dar las mismas escrituras. Quieta. En el primer año aprendí una cosa. Dios quería que yo me humillara. Dios quería que yo me humillara. Que yo entendiera que nada de lo que yo tengo, nada de mis talentos, nada de lo que yo hago es por mí, es por Él. Es porque a Él le place darme el trabajo, es porque a Él le place darme talento, es porque a Él le place darme conocimiento, es porque a Él le place darme salud para trabajar. Y cuando Dios empezó a hablar a mi corazón y yo entendí que me tenía que humillar delante de Él, yo fui de rodillas y le dije, Señor, perdóname. Yo no sabía que yo me estaba volviendo arrogante. Perdóname. Perdóname. Entonces cambió mi actitud hacia el nuevo trabajo. Empecé a trabajar con gozo. Empecé a trabajar con alegría. Empecé a sonreírle a aquellos que me miraban por encima del hombro. Ya no bajaba la cabeza. Por vergüenza. Ahora empecé a demostrar el gozo del Señor y ya no me importaba nada lo que la gente dijera, porque ahora entendí que Cristo estaba trabajando conmigo con su Espíritu Santo, transformando mi carácter, que estaba cerrero como el de un caballo o una yegua y no podía hacer testimonio. Ahora yo tenía que entender que Dios me había dejado allí con un propósito para que yo me humillara. Empecé a trabajar con gozo. ¿Saben lo que pasó? Empecé a disfrutar tanto y tanto y tanto el trabajo. ¿Saben lo que pasó con los $10,000 que perdí al principio de la transición? Cuando evaluaron mi trabajo ese mismo año, me los devolvieron. Pero ya yo no tenía empleado bajo mi autoridad. Ya no tenía que pasar el trabajo de evaluar empleados y de enseñar a empleados, ni trabajar con las malas crianzas de los empleados. Ahora tenía el mismo salario con un puesto que trabajaba yo independiente con mis proyectos. ¿Cómo obra Dios? Tal vez, hermanos, a mí no me hubiera importado que me devolviera los $10,000. Porque gracias a Dios tengo un esposo que me ha enseñado a mí a vivir con poco. Y siempre ha economizado. Y siempre usa las finanzas para la gloria de Dios. Y mi esposo fue el primero que cuando me vio sufriendo me dijo, si estás sufriendo tanto, deja el trabajo. Déjalo. Que podemos vivir humildemente, pero alimento y techo no faltará. Déjalo. Porque mi esposo me ama. Y cuando un esposo ama a la esposa y la ve sufriendo, lo que quiere es ayudarla. Sacarla del sufrimiento, sacarla de la angustia. Pero mi esposo sabía que más allá de mi sufrimiento había alguien que mandaba, que manda y que mandará en nuestro hogar, Cristo. Y cuando mi esposo empezó a hablar conmigo y me dijo, Gloria, ¿qué está pasando en tu vida espiritual a través de este proceso? Yo le dije, no te preocupes, mi amor, Dios me habló, quédate quieta ahí. Y él me dijo, entonces, quédate. Y yo te voy a apoyar en oración. Pasaron 13 años, hermanos, en ese trabajo. Y cuando Dios me sacó al ministerio a tiempo completo, yo no quería dejarlo, porque lo disfrutaba. Porque Dios me había dado el gozo de ver que lo que yo estaba haciendo era para Él y no para el mundo. De que lo que yo estaba haciendo no era cuestión de cuánto dinero me pagaban, era de que Cristo tenía un propósito con mi vida en ese lugar. Y que cuando Él lo cumpliera, Él me sacaría y me sacó. Nosotros tenemos que aprender esto, hermanos. Tenemos que aprender de manera especial a estar quietos y esperar en Dios. De la tentación se huye, se corre, se va uno rápido, pero de la prueba uno no huye. La prueba hay que completarla, porque si no pasas la prueba la tienes que repetir. No te pasan de grado escolar hasta tanto que tú no completes la prueba. Y si fracasas en las pruebas, tienes que repetir el grado. Pasa la prueba, Cristo te ayuda. Pasa la prueba, Cristo te sostiene. Pasa la prueba, no te detengas a quejarte. ¿Qué hizo en este momento Elías? Se convirtió en víctima de su propia humanidad. Y de haber abandonado, de haber puesto su mirada en el enemigo y haberla quitado de su amigo, de Dios. Y Dios nos está hablando como pueblo. Vamos a tener que completar aquí, pero yo quiero, antes de completar, yo quiero que sepamos una cosa. El ministerio y la vida en Cristo es dura, es difícil. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no podemos seguir los programas, los sistemas y los métodos del mundo. Nosotros tenemos que, en medio de un mundo malvado, contaminado y corrupto, tenemos que mantenernos agradando y viviendo el método, el sistema, el programa y el plan de Dios, que nos los dejó en sus sagradas escrituras. Y que nos dio su Espíritu Santo para que podamos vencer toda cruel tentación. El ministerio es difícil. El ministerio es duro. Elías era profeta de Dios. Pregúntenle a Moisés cuántas veces le dijo a Dios, ya quítame de esto. Cuando aquel pueblo de Israel era duro de cerviz, no se doblegaba, no se humillaba, no seguía las instrucciones de Dios, no amaban a Dios con todo su corazón. Pregúntenle a Juan el Bautista, que fue perseguido, que fue encarcelado porque una malvada mujer quería tener una relación con el hermano de su esposo. Y Juan el Bautista, ¿qué pasó? Lo decapitaron por decir la verdad de Cristo. Le dijo, no te es lícito tener esa mujer, aunque le costó la vida. Pregúntenle a Pedro. El apóstol Pedro fue perseguido, azotado, encarcelado y justamente todo por el nombre de Jesucristo. ¿Cuán entretenido estaba Pedro? ¿Cuán entretenido estaba Moisés? ¿Cuán entretenido estaba Juan el Bautista? El ministerio y la vida en Cristo no es un parque, no es un entretenimiento. Es una vida de trabajo en Cristo para la salvación de las almas, proclamando el mensaje para que las almas vengan a Cristo y sean salvos. Veamos qué dijo Pablo, y esta la voy a leer yo. Segunda de Corintios, porque es que me gozo leyéndola. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 11 y concluimos. Segunda de Corintios capítulo 11. Del verso 23 en adelante lo voy a leer. Segunda de Corintios 11, estoy todavía en primera. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús, santo tú eres. Aleluya. 23 en adelante. Gloria a ti, Jesús. Dice el apóstol Pablo, son ministros de Cristo. Déjeme explicarle por qué. Habían llegado falsos apóstoles a Corinto y estaban denigrando y quitándole valor al apostolado de Pablo. Y Pablo estaba en su corazón consumido por el celo de Dios. Y ahora entendamos lo que dice. ¿Son ministros de Cristo? Esta gente que los está ustedes confundiendo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco les estoy hablando, porque él les dijo, denme permiso para que yo les hable en mi locura. Y le dijo, yo más, si ellos son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, no se podían contar cuántas veces azotaron a Pablo, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De hecho, miren el 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39 azotes, y eso tiene un significado. El 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, que lo dieron por muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los míos. Peligros de los gentiles, de los no judíos. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso le dolía más que lo que pasa, lo padecía en su cuerpo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos, ¿para qué? Prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, la iglesia y la vida en Cristo no es como dice el americano, a walk in the park, un paseo en el parque. La vida de Cristo conlleva que nosotros dejemos de una vez y por todas los deleites de este mundo, los placeres de la carne, y determinemos nuestros corazones a serle fiel a Cristo, a vivir para Él, a traer a otros a Cristo, a buscarlo de todo corazón. Esto no es juego. Esto no es un vacilón. Esto es vida eterna o condenación eterna. Es serio. Continuaremos si el Señor lo permite el domingo entrante, pero yo quiero preguntar, y la iglesia orando, ¿habrá alguien en medio nuestro en este día quien no ha recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal? Y en este día quiere decir, Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora, como son todos los seres humanos, pero en este día yo entiendo que yo no me puedo salvar por mí mismo o misma, y te quiero entregar mi vida. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero reconocer que Él murió en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna a través del perdón de mis pecados. ¿Habrá alguien en medio nuestro que en este día quiera hacer profesión de fe, recibir a Cristo como su único Salvador personal? Santo tú eres, Señor. Aleluya. Si no lo hay, yo quiero preguntar, ¿habrá alguien que está atravesando un momento como el de Elías? que después de haber visto la mano gloriosa de Dios en su vida, está atravesando por un gran decaimiento, porque somos humanos, y ha puesto su mirada tal vez en la maldad del enemigo, y en medio de su sufrimiento la ha quitado de la poderosa mano de Dios y quiere oración. Quiere oración para que Dios lo fortalezca, para que Dios le dé sabiduría, le dé discernimiento de espíritu, le dé revelación de lo alto. Amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Amado Padre Celestial,